La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Hola, muy buenos días. Arrancamos semana y lo hacemos con ese reprise importante para poder tener energía durante todos estos días y disfrutar de todos los sonidos. Aquí los tenemos en COPE Guadalajara y COPE Sigüenza. 89.3, 102.5 de FM. Y como siempre, los mejores sonidos que tienen que ver con lo que estáis viviendo vosotros en vuestra casa, en vuestro trabajo, en vuestra vida más próxima. Así que podéis hacerlo saber en nuestras ondas a través de un teléfono 949-24-7920 y en el correo programas.guadalajara@cadenacope.net. Saludamos a quien mueve la base de control, Abel Cebrián, muy buenos días. A nuestro compañero Oscar Ruiz Carranza de COPE Sigüenza, un besazo desde aquí y como siempre gracias por la fidelidad de todas las audiencias de COPE Guadalajara y de esa comarca seguntina. Muchísimas gracias por estar aquí y estar dispuestos a estar hasta la 1:30 disfrutando de cada sonido. Con vuestra compañía seguimos y a las 12:32, ¿qué es lo que tenemos que conocer? La actualidad es el lunes 17 de junio. Vamos a por ella. Y hoy Ernesto Morán está con nosotros para traernos los titulares más importantes de este lunes. Muy buenos días, compañero.
Buenos días, Mercedes.
El titular más importante es que Miguel Chiverto tiene un flemón. Ese es el titular.
Esa
de
es la noticia del día.
Pobrecillo,
ya.
No. Pobrecillo, desde aquí que se mejore porque es que apenas podía hablar. Así que, nada, ahí está en suspense mientras tanto.
Le hemos notado raro en los matinales de esta mañana. No sabíamos qué le pasaba y
era el flemón.
Nos la confesaron.
Yo cuando he llegado digo, estará comiendo un caramelo, pero no. El pobrecillo tenía,
dicho, ¿qué falta,
tenía media
qué
cara.
Falta de educación, qué falta de educación, que leyendo las noticias y con un caramelo. No, era
pobrecito. Desde aquí un besazo, Miguel. Ya sabes que aquí siempre estamos de broma. Y evidentemente deseamos que te mejores rápidamente. Pero entre tanto, como siempre, la noticia y la información va sucediéndose y ya tenemos los titulares que marcan el día de hoy. Por ejemplo, el otro día hablamos del Ecuador del mandato del equipo de gobierno municipal aquí en la capital Carreña y tenemos más titulares acerca de eso.
Sí, sobre todo porque ya lo comentábamos, los principales noticias, esos principales titulares de esa hora y siete minutos del alcalde de Guadalajara, Antonio Román, pero es que hay muchos más asuntos de los que hablar de ese balance. Sí que es verdad que ya hemos analizado lo que han hecho en estos dos años el Ayuntamiento de Guadalajara y ahora queremos analizar en el día de hoy lo que va a hacer el consistorio capitalino, esas nuevas reformas que pasan 2014, por cierto, Miguel Flu Plaza de Dávalos, que son dos de los puntos importantes que pide la ciudadanía, también las nuevas oposiciones a la policía, es decir, se va a ampliar la plantilla de la policía local y también tendremos que investigar porque en los próximos días nos presentarán la reforma de la recuperación de la verja del Parque de Adoratrices, que son algunos de los proyectos que en los próximos días hará el Ayuntamiento de Guadalajara y nos lo presentará el consistorio capitalino. Eso es uno de los titulares del día. Pero también hay que hablar mucho de reformas. Por ejemplo, la rehabilitación patrimonial, artística y cultural que está llevando a cabo la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Presentaban hace poquito la ley de patrimonio y vamos conociendo un poquito de esas líneas. Y si dijésemos un municipio a restaurar, un municipio en el que se conserva bien su patrimonio histórico artístico de la provincia de Guadalajara,
Sigüenza.
Nos iríamos a Sigüenza, nos iríamos a Molina, pues no, mira lo que dice José Luis Condado, de otro municipio que también hay que estar pendiente en cuanto al patrimonio histórico artístico.
El cogollo central del pueblo de Azuqueca, que también tiene sus valores, eso no cabe ninguna duda. No quiere decirse que aunque Sigüenza y Molina sean conjuntos declarados conjuntos históricos desde hace muchos años, Azuqueca, el centro histórico, el centro neurálgico de Azuqueca, no tenga también valores para preservar y de eso es lo que se trata.
El centro de Azuqueca, que también hay que conservarlo, pues cada día aprendemos.
Pues sí, hay que conservar todos los centros. No, quiero decir que hay que conservar todos los municipios, es evidente, y que la arquitectura, si no, va quedando totalmente devastada, si no obsoleta, y nos quedamos, como ha ocurrido aquí durante décadas, que cuando nos vamos a poner a contabilizar qué es lo que nos queda del patrimonio histórico, pues nos damos cuenta de que mucho se ha perdido en el camino.
Muy pendientes del patrimonio, la Junta de Comunidades muy pendiente de ese patrimonio. Más cositas, más reformas, más obras y más eficiencia energética. Y es que hoy ya José Ángel Parra, diputado delegado de Obras, y Octavio Contreras, diputado delegado de Centros Comarcales, nos han presentado las próximas actuaciones del Colegio San José, del edificio del Colegio San José, todo lo que es el complejo Príncipe Felipe, que se va a hacer una renovación exterior de la carpintería y de todos los vidrios. Y es que al final pierden un poquito de eficiencia energética, se pierde calefacción, se pierde climatización, y la verdad es que el decreto 2010/31 de la Unión Europea dice que antes de 2015 hay que poner todos los edificios al día en cuanto a eficiencia energética, y en los próximos meses lo van a hacer y va a haber un importante ahorro. Vamos a escuchar a José Ángel Parra cómo nos habla de estas reformas.
Esta renovación va a consistir en sustituir la carpintería y vidrios de la envolvente de este edificio en sus tres primeras plantas, es decir, en la planta sótano, en la planta que estamos ahora mismo, que es la planta baja, y en la primera planta. El presupuesto total de este proyecto asciende a la cantidad de 1.145.510,08 euros, y tiene un plazo de ejecución de 6 meses. Lo que se pretende con esta obra es la mejora de la eficiencia energética de este edificio debido a las pérdidas de energía que se producen por las ventanas y huecos al exterior.
Y no solamente eso, la pérdida de energía, el frío que van a dejar de pasar los trabajadores o el calor en su cambio de estación. Y es que aquí nos ha pasado, hasta que no cambiamos la carpintería de aluminio, ¿cómo estábamos nosotros aquí en la emisora, en la redacción, tiritando?
Pero que ya tenemos el edificio adaptado a la Unión Europea.
A la nueva normativa. Claro, si la cosa es gastar dinero, al final gastamos dinero aunque
fondos
con
FEDER,
eficiencia energética.
Fondos FEDER, 1.145.000 euros es lo que va a costar este proyecto, pero como bien decimos, de fondos europeos. O sea que
todo sea por la conservación del medio ambiente y la eficiencia energética, que es a lo que tendemos.
Efectivamente, y también en el informativo de hoy repasaremos algunos de otros asuntos de actualidad, por ejemplo, el sexto circuito provincial de triatlones, Palmaces, también el de Pareja y el de Guadalajara, y también la nueva iniciativa Vacaciones en Paz de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Esos son unos cuantos titulares del día.
Sí, con el Pueblo Saharaui estamos, ya sabéis que hacen falta familias de acogida. A día de hoy no sabemos qué contabilidad llevan, porque quedaban todavía, y es evidente que ya el tiempo apremia, porque están a puntito de llegar esos niños saharauis a las casas que ya hayan abierto sus puertas para estos meses de verano. Vacaciones en Paz, estamos muy pendientes y nos pondremos en contacto con la asociación para muchísimos más detalles. Pero ahora, Ernesto, no te vayas, ¿vale?
Vale.
Es que entramos en el mundo deportivo, como siempre. Después de un fin de semana que hemos tenido un ojo puesto en la Copa Confederaciones y otro en lo que pasaba aquí en Guadalajara, ha habido rifirrafe entre Cieza.
Fíjate, Mercedes, que han bajado las temperaturas y, sin embargo, en cuanto a lo deportivo, han estado muy caldeadas. Todo llegaba a mitad de la tarde de ayer. Jugaba el Azuqueca el partido de vuelta en la Arboleja frente al Club Deportivo Cieza. Llevaba un 3-1 en el marcador. El partido a las 7 de la tarde, y normalmente una horita y media antes, 2 horas antes, llega el autobús del equipo visitante. Llegaba el autobús del Club Deportivo Azuqueca y algunos bárbaros, porque no es toda la afición de Cieza, algunos bárbaros recibieron el autobús de Cieza a huevazo limpio.
Madre mía.
Hay un vídeo ya por internet, lo hemos colgado en nuestro Twitter y en nuestro Facebook, un vídeo de YouTube, que se ve perfectamente como hay 6, 7, 8, 10 bárbaros que empiezan a lanzar huevos al autobús de la
Azuqueca. Que entiende lo que es el deporte, ¿verdad?
Efectivamente. Y no se llega a ver nada en el autobús de la Azuqueca. Fíjate ese comienzo, ese recibimiento a los jugadores. Luego ya, sí, en el partido, que por cierto perdió 4-0 el Azuqueca y
no
ha
me
caído.
Extraña, o sea que
Ha caído eliminado y se acaba ese sueño que tenía de ascender, de pasar a la tercera eliminatoria. pero es que luego ya dentro del partido también fue sangrante, en este caso la actuación del colegiado, dos penaltis en contra de la Azuqueca en la primera parte, los dos muy dudosos, lo mismo el segundo más claro que el primero.
¿Qué fue peor, el colegiado o los huevos del recibimiento?
La verdad es que las dos cosas fueron denigrantes. Sí que es verdad que la actuación del colegiado dejó mucho que desear para una eliminatoria de playoff de ascenso a Segunda División B con tanto en juego. Y lo otro, lo de los huevos, pues dice al final cómo son los bárbaros de una afición. Sí que es verdad que no ha sido toda la afición, que luego en el campo...
Yo es que eso no le llamo afición, sinceramente. Yo creo que siempre hay grupos que se exaltan y cuando estamos hablando de grupúsculos que se exaltan, y yo la verdad es que los alejaría cuanto antes y cuanto más del deporte, porque dan una imagen deplorable. Y además un ambiente que no me extraña que hayamos perdido con el Azuqueca, porque es que yo no sé con qué ganas jugarían. Bueno, menos mal que hemos perdido, porque si no,
sí,
habrían hecho la tortilla después.
Con 2-0 se llega al final de los 45 minutos y hay una invasión de campo de los aficionados del Cieza. Algo muy raro.
Los bárbaros.
Podía ser que no había seguridad, pero luego se vieron unas imágenes por televisión y se veía que había mucha Guardia Civil.
¿Pero de dónde era la Guardia Civil?
¿De dónde va a ser? Le decía gente en Twitter. Y no es broma, al final vamos a tener que llevar a nuestra propia Guardia Civil. Es que es así.
De aquí, de la comandancia. Vamos, hombre.
Por eso, para que sea, para que haya más normalidad. Fíjate que lo ponía la presidenta Elizabeth Cartagena en un tuit a mitad de la tarde, todavía con el cabreo, pero dice mucho de lo que vivieron allí. Decía que lástima que haya muchos animales en jaulas y que, sin embargo, haya personas que son animales que están sueltos.
Pero se comportan como si hubiesen estado enjaulados. En fin, estas son las cosas
de lo que no
es deporte. Vamos a echarle humor, aunque yo no habría querido estar dentro de ese autobús llegando a Cieza. Y, por cierto, hemos estado pendientes de Copa Confederaciones. Aquí ha habido un sorteo, una porra. Muchísima suerte, porque todavía no podemos desvelar quién es el ganador. Todo depende de la final.
Pero si todos ustedes han apostado por España, van bien las cositas. Van bien las cosas, porque ayer la selección española le ganaba 2-1 a Uruguay. Si han apostado ustedes por Brasil, también está muy bien, porque le ganaba 3-0 a Japón en el primer encuentro, y espero que estén yendo los resultados tal y como han pronosticado en esa porra de Copa Confederaciones de la cadena COPE y de la cadena 100. Ya saben que todas las bases estaban en el Facebook de ambas páginas, tanto de 100 como de COPE. Ya no pueden participar más, pero sí que pueden seguir los resultados de este evento deportivo.
Yo me quedo con el resultado que pronosticaba de Saipa, el gerente. Imaginado, porque es el gran patrocinador, es el que sabe. 3-0, España-Brasil, 3-0. 3 para nosotros, claro. Así que Ernesto Morán, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Merce.
Nada, Miguel Chiverto, que se mejore. Santi Burgos ahí está ya en la redacción para luego a las 2:20 tener más información local y en directo. Ernesto, hasta entonces.
Hasta luego.
Venga, deja de jugar, venga.
En Garbu Motor estamos de estreno. Presentación del nuevo Peugeot 2008 en la planta menos uno del Corte Inglés del 17 al 22 de junio. Ven y solicita una prueba. Verás la ciudad como nunca la habías visto.
Solo en Garbu Motor, concesionario oficial Peugeot, Polígono El Balconcillo, teléfono 949-2082-56. Todos los días, COPE Guadalajara te acerca la actualidad deportiva de toda la provincia. No te pierdas de 3:20 a 4 de la tarde el programa Deportes COPE Guadalajara. Espacio patrocinado por Saipa. Diseño, construcción y montaje de ferias, congresos y exposiciones.
¿Es tiempo de clásicos? Sí, es tiempo de clásicos en Alcalá. La más completa y novedosa programación de teatro clásico de España. No te lo puedes perder. Organiza Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Del 12 al 30 de junio. Toda la información en clásicosenalcalá.net.
Continuamos en directo, 89.3, 102.5 de FM. Y como arrancamos semana, también arrancamos temas de debate y de reflexión. La jubilación es uno de ellos. Ya sabéis que el gobierno ha encargado a 12 expertos que estudien, analicen y solucionen el futuro de las pensiones, de nuestra jubilación, que nos vayan dictaminando cuándo nos tenemos que jubilar, con qué tanto por ciento, si es el 100% de las pensiones, si el autónomo va a cobrar igual que el particular o tiene las mismas condiciones, si la ley o la normativa va a ser retroactiva con respecto a pensiones de antes. Bueno, en fin, son tantas cuestiones, tantas dudas al mismo tiempo, que hay quien ya se está preparando, como algunas empresas, porque se considera que desde el punto de vista particular y empresarial es desde donde se va a tener que solucionar buena parte de ese futuro de las pensiones y de la jubilación. Pero la pregunta que os hacemos también a vosotros es si confiáis en que vais a tener una jubilación, buena jubilación, si vais a tener la garantía de un sistema de pensiones que se mantenga en el tiempo, y estamos hablando de medio y largo plazo de tiempo, de no tocarse la actual. Bueno, pues como hablamos de la vida, como así canta el canto del loco, y no estamos locos, vamos a quienes saben de lo que hablan, porque han salido a la calle, porque han encuestado a muchas personas y porque traen resultados. Son los resultados que se encuentran en el estudio de preparación para la jubilación 2013. Los ha elaborado una empresa que es aseguradora, se llama Aegon, y trae cifras y números que merecen la pena ser valorados y merecen la pena caer en la reflexión, así que os animamos a ella. Raúl León es director de canales propios de Aegon. Raúl, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, tenemos este estudio de preparación para la jubilación 2013 y no está de más decir para la jubilación y preparación. Más que nada porque según conclusiones nos vamos a dar cuenta de que no estamos muy preparados los españoles para esa etapa de la vida. Y nos gustaría ir por los puntos más esenciales que se han concluido o que se han extraído del estudio que habéis realizado. Lo primero que me gustaría preguntarte es por qué habéis hecho este estudio.
Bueno, nosotros tenemos una preocupación a nivel de grupo por todo lo que es el futuro y todo lo que es la jubilación. Nos estamos dando cuenta que la situación está cambiando en los últimos años. Cada vez más hay, digamos, un empuje por parte de los gobiernos y las empresas para que esa preocupación, ese futuro, esté en manos de los individuos en vez de en manos del gobierno. Y es todas las dificultades económicas, la crisis, están haciendo que se tomen una serie de recortes que están obligando a los individuos a, digamos, asumir esa responsabilidad. Ante esta situación, nosotros ya el año pasado empezamos a hacer una encuesta a nivel mundial, concretamente este año son 12 países, para estudiar cómo va evolucionando esa situación, cómo el individuo se va adaptando a esta nueva situación.
Pues vamos a ver si nos adaptamos, vamos a ver cuáles son los puntos principales, Raúl. Y sí que hay un tema de actualidad candente que además trae y ha traído por lo menos hasta este momento muchísimo debate entre la población, y es el retraso de la edad de jubilación. Es el alargamiento, vamos a decirlo así, de la vida activa. Todavía no lo hemos aceptado.
No, y de hecho lo que dice la encuesta es que el 48% de las personas no están de acuerdo con alargar, digamos, la edad de jubilación. Pero la parte buena es que el año pasado el porcentaje era superior, o sea, está ya, digamos, disminuyendo. Inclusive ya hay un 22% que afecta el retraso de la jubilación de manera paulatina.
Hay quien hace salvedad dependiendo de la profesión, ¿no?, a la que se dedica la persona.
Sí, efectivamente. Había un 12% que dice que afecta el retraso de la jubilación, pero que tiene que ser limitado, o sea, no puede ser cualquier fecha. Y hay un 11% que, digamos, que lo afecta en función de la esperanza de vida, en función de cómo evolucione la esperanza de vida. Si esa esperanza de vida crece, pues que se retrase más inclusive.
¿Y realmente esta medida puede mantener el sistema, puede asegurar la permanencia del sistema de pensiones?
Esa es una magnífica pregunta. Digamos que lo que sí tenemos muy claro es que nuestro sistema de pensiones, cuando se definió y se implantó, estaba pensado para una sociedad que tenía una esperanza de vida muy inferior a la que tenemos en este momento, y que lo que sí sabemos es que, tal como está ahora mismo y con la situación actual, en el largo plazo hay que hacer cambios. Que este sea el único válido y que sea el único que se puede aplicar, eso tienen que estudiarlo, tienen que decidirlo. Lo que sí tenemos muy claro es que ya hay un 75% de la población que aceptan medidas en el sentido bien de aumento de impuestos o bien de recorte de las prestaciones.
¿Y cuál es la percepción que tenemos de esa etapa de la vida? ¿Hay pesimismo con respecto a ella, sobre todo después de la crisis?
Yo creo que la percepción que hay es que cada vez somos más conscientes de que el Estado no nos va a dar todo lo que necesitamos. Y entonces cada vez empezamos más a preocuparnos, no suficientemente todavía, porque en este momento, digamos, la nota que nos ponemos en cuanto a preparación para la jubilación es un 4,4, suspenso, y solamente estamos por encima de Japón, de los 12 países que hemos estudiado. Pero sí es cierto que empieza a verse en este estudio una mayor preocupación Por un lado, en cuanto a conocimiento, se demanda mayor formación, mayores herramientas, y por otro lado, en cuanto, digamos, a soluciones que haya, que sean productos que garanticen la inversión inicial, el dinero que hemos puesto desde un primer momento, por lo menos no perdamos, que nos garanticen que, digamos, que vamos a tener una protección contra la inflación, de ese estilo.
Sí, y también confiamos en que el Estado, ¿no?, incluso el sector empresarial, haga algo para que esto no se vaya a pique.
Ante la retirada un poco del Estado, lo que tenemos que dar es todo es un paso adelante. Y cuando digo todo, me refiero no solamente a los individuos, sino también a las empresas. Es importante que las empresas empiecen a ayudar en todo lo que es la transición de un sistema a otro. En este momento hay pocas empresas en España que tengan pues un seguro de ahorro, un plan de pensiones para los empleados. Eso tiene que crecer significativamente.
Llama la atención, Raúl, que el 72% de los españoles aseguren que las futuras generaciones van a tener una jubilación peor. Vamos a tener una jubilación peor, ¿no?
Sí, efectivamente. De cara a futuro, todo lo que estamos oyendo es una reducción, viene un alargamiento de la edad de jubilación, viene una reducción de las pensiones. Lo que antiguamente ha venido, digamos, totalmente proporcionado por el Estado, poco a poco vamos a tener que ahorrar nosotros y tenerlo nosotros preparado. Y eso quiere decir que o nos preparamos o, desde luego, a futuro la situación va a ser mucho peor.
Sin embargo, ¿nos estamos preparando?
Estamos, digamos, cambiando y cambiando poco a poco, pero lo que es cierto es que todavía no estamos ni mucho menos preparados. En este momento, un 70% de las personas no tienen un plan definido de qué es lo que va a pasar en el momento que se jubilen. De ese 70%, además, hay un 40% que están ahorrando, pero que no saben realmente si están ahorrando suficiente. Entonces, estamos en el camino, pero todavía nos queda mucho. Prepararse para la jubilación no es solo ahorrar. La gente está pensando en ahorrar, pero no es solamente eso. Prepararse implica que tenemos que definir cuál es el estilo de vida que vamos a querer tener cuando nos jubilemos. ¿Qué nivel de ingresos vamos a necesitar? Determinar qué camino vamos a llevar desde el momento actual hasta el momento de la jubilación, para que cuando llegue ese momento tengamos todo preparado. Para ello, pues lo que tenemos que ponernos es en marcha lo antes posible, por parte de las empresas apoyar en todas sus capacidades, que como puede ser desde planes de pensiones hasta preparar todo lo que sería el traspaso a la jubilación de una manera paulatina, mediante jornadas reducidas, poniendo un trabajo más adecuado para los empleados mayores, etcétera, y por parte, digamos, del sector seguros, pues proporcionando herramientas que nos permitan dar mayor confianza a la situación.
Y ya por fin, ¿España cómo está en el ranking de los demás países con respecto a este tema de la preparación para la jubilación?
España está precisamente no demasiado bien. De los 12 países que estudiamos, somos el penúltimo, con 4,4 claramente suspenso. Solamente estamos por encima de Japón.
Aun con todo, imaginamos que la crisis que ha creado un escenario muy difuso, muy inseguro, y además la falta de confianza en los mercados y en las entidades financieras puede influir a la hora de preparar o hacer un plan de ahorros, por ejemplo, como poco, o de definir esa jubilación de la que hablabas, Raúl.
Sí, efectivamente. Lo que es la crisis, lo que está haciendo es, pues, por ejemplo, generando una gran volatilidad en los mercados, con lo cual tú tienes un dinero en un plan de pensiones que está invertido en acciones y de repente, pues tan pronto baja un 10% como sube un 15%. La crisis sí está afectando en ese sentido. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, la crisis lo que está haciendo es que, pues dando esos pasos, esos recortes del gobierno que nos obligan a traspasar todo lo que es el peso o gran parte del peso de la jubilación en nosotros mismos.
Raúl León, director de canales propios de Aegon, muchísimas gracias y feliz jubilación.
Gracias a vosotras.
Pero todavía nosotros no nos jubilamos, al menos eso esperamos. Seguimos en activo y todos los días, durante una hora en directo, aquí en la mañana en Guadalajara, en COPE Guadalajara y en COPE Sigüenza. Continuamos con todos vosotros hasta ese momento en el 89.3 y 102.5 de FM.
Hyundai en Guadalajara es Antón Oliva y te da la triple 5. 5 años de garantía sin límite de kilometraje, 5 años de asistencia en carretera y 5 años de controles preventivos de tu vehículo. Y si no te convence tu nuevo Hyundai, nos lo puedes devolver. ¿Quién da más? Santón Oliva, calle México 49, Polígono Industrial El Balconcillo.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Paso previo, sin duda, el estar informado para después tener un criterio y opinar y reflexionar y dialogar. Todo esto se hace en el Atrio de los Gentiles, una iniciativa pastoral diocesana que se llama así y ha sido impulsada por la Escuela Diocesana de Teología. Ya tuvimos el domingo 16 una primera cita, un concierto con diálogo en el Templo de San Francisco a las 8 de la tarde, que tenía ese título, Pregón para una Pascua Pobre, de Hafter. Y el martes, mañana, en la Biblioteca Municipal, desarrollaremos un foro de reflexión social que se centra en un asunto, hambre en el mundo, hambre en España. Sara González Treviño es trabajadora de ACCEM y colabora en el Atrio de los Gentiles. Muy buenos días, Sara.
Hola, buenos días.
Bueno, pues quedamos de nuevo mañana a las 8 de la tarde. ¿Y cuál es el objetivo del Atrio de los Gentiles?
Bueno, el objetivo es compartir las reflexiones sobre el hambre. Es una mesa redonda en torno al hambre, desde una perspectiva global hacia una perspectiva local, el hambre en el mundo, el hambre en España, y el objetivo es, como se ha dicho, es compartir las reflexiones y concienciarnos de que el hambre es una realidad que nos toca de lejos y nos está tocando de cerca.
Y hay quien pensará, bueno, pero por mucho que hablen y dialoguen, ¿el hambre va a disminuirse en el mundo o en España? Pues, hombre, no se trata de eso, pero sí que es un germen de solidaridad ya para empezar y además, ¿por qué no?, el germen de cambios después.
Sí, efectivamente, pues no hay que olvidar que más de 800 millones de personas pasan hambre y que esto supone el fracaso de la garantía de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Entonces, a partir de aquí, pues se intenta plantear iniciativas, propósitos y gestos que, por pequeños que parezcan, pues suman a nuestra condición de seres humanos concienciados, ¿no? O sea, esto es que no hay que mirar para otro lado.
Sí, además, Sara, yo creo que habiendo hambre, el desarrollo es más bien difícil. Es un primer escalón importante que hay que sortear.
Absolutamente. Es que como he dicho, es que no hay que mirar a otro lado. Esto es una invitación para poner este tema tan importante encima de la mesa y plantearlo como un diálogo abierto.
Dinos, Sara, algunas de las claves que tú ya has planteado para que mañana salten a esa mesa redonda de diálogo.
Bueno, pues como tú bien has dicho, es una actividad organizada en el marco del Atrio de los Gentiles y es una iniciativa de diálogo en el que participan creyentes y no creyentes y en realidad es para personas con ánimo de construir. Entonces, las ideas que surjan desde las mesas desde la mesa redonda de personas que trabajan directamente que viven de cerca la realidad del hambre, pues desde allí lanzar estas propuestas y que surjan más ideas, un encuentro para la reflexión y para que la gente aporte y se conciencie de esta realidad, tanto fuera de España como ahora, desgraciadamente, en España.
¿Y ese título viene a significar que hay que diferenciar entre el hambre que existe en otros países en vías de desarrollo y el hambre de nuestro país?
Bueno, sí, puede ser. El hambre es hambre donde quiera que sea, pero es verdad que del otro lado del mundo hay países donde es un problema endémico y aquí en España parece no que vaya a ser un problema endémico, esperemos que no, pero estamos hablando ya de hambre, por ejemplo en los colegios, es que es un tema que creo que ha salido en la prensa ayer, que ha llegado a los colegios. Últimamente en los medios se oye el bocadillo de pan con pan o algo así, ¿no? El hambre se cuela en el colegio, emergen casos de niños con alimentación deficiente y esto es debido a la crisis, claro.
Una crisis que
no se puede comparar la hambruna con lo que está ocurriendo aquí, pero es una realidad.
Bueno, pues ahí también está ese punto de reflexión, de conversación, de diálogo. Habrá quien quiera poner el contrapunto y que se convierta en cierto debatillo, siempre amistoso, pero desde luego el ánimo es ese, el de construir en el atrio de los gentiles.
Sí, absolutamente, Sara, pues, con ánimo de construir.
Muchísimas gracias por construir en ese atrio de los gentiles, por ser colaboradora de esta iniciativa de la Escuela Diocesana de Teología, y muchísima suerte con esta nueva cita que llegará mañana a las 8 a esa biblioteca municipal. Reflexión acerca del tema del hambre, hambre en el mundo, hambre en España. Sara González Treviño, trabajadora de ACCEM, un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Una precisión, perdona, es a las 7:30.
A las 7:30, luego media hora, no nos quitamos, ¿eh?
Salón de actos de la Biblioteca Pública de Guadalajara, martes 18 a las 7:30 de la tarde. ¿De acuerdo?
Muchísimas gracias, Sara.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo igual. Adiós.
Llegamos a la una con la información nacional e internacional y, como siempre, nos desplazamos después a nuestros puntos ideales, que son 89.3 y 102.5 de FM.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Hola, ya hemos regresado, como siempre, a nuestros puntos del dial, 89.3, 102.5 de FM. Y cuando llegamos a la 1:07 del mediodía, ¿qué es lo que nos pasa? Pues que empieza a rugir el estómago, que no es el gusanillo del hambre, que es la tenia solitaria que nos está pidiendo un buen menú, saludable, como siempre, bien cocinado, bien combinado y puesto a muy buen precio. Así que lo tenemos todo en Hotel Puerta de Guadalajara y hasta allí nos vamos. Diego Mediano, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, nada, después de un fin de semana en el que hemos pasado bastante calor, todo hay que decirlo, nos encontramos con dos días, nos dicen, con frente frío, cambio de tiempo, bajada de temperaturas, así que casi casi te voy a pedir platos templados.
Pues sí, sí que parece que hace falta, pero vamos, que tampoco es para tanto.
Tampoco para asustarse ni alarmarse.
No.
En fin, que va a haber lluvia, nos dicen también, pero es que nos da lo mismo, porque todos los días encontramos ese punto de estabilidad y de equilibrio en Pachús y Hotel Puerta de Guadalajara. Y además ahí no fallan primeros, segundos, postres. ¿Qué nos dais hoy?
Pues mira, hoy tenemos como primeros platos unas judías canela con chorizo.
Que están canela, canela.
Canela, canela. Arroz caldoso a la marinera.
Que está caldoso, caldoso.
También. Espaguetis a la boloñesa, boloñesa.
Que están boloñeses totales, ¿eh?
Un salteado de setas y champiñón, unas nécoras cocidas o una ensalada de espárragos trigueros. Como segundos tenemos filetes rusos, pollo asado, churrasco a la plancha, bonito a la bilbaína o marruca, que es una especie de bacalao a la romana.
Ay, está. No sabía yo, no lo había oído ni siquiera.
Muy rico, muy rico está.
Bueno, pues nada, me voy a apuntar por probar.
Pues con postre, pan y bebida, pues el precio son 9 euros. Que queremos algo más especial de segundo, como emperador o entrecot, pues 15 euros.
Pues pon una marruca, hombre.
Vale, pues ya está preparado para ti.
Pues muchísimas gracias. Y luego cada uno que elija. Eso sí, yo creo que la marruca entra dentro de la dieta. ¿Es posible?
Sí, es posible también, sí, sí, sí.
¿Qué nos compones
para...? Lo que
para...
pasa que ya va mal estar de rebozadito y eso.
Claro.
No podemos tentar la suerte.
Ay, qué lástima. Bueno, hoy voy a hacer la excepción, pero para quien quiera seguir la dieta.
El próximo día te lo vamos a poner a la plancha. Eso para que lo bien.
Así me gusta.
Pues, y hoy, como menú dietético, pues tenemos el salteado de setas y champiñones o la ensalada de espárragos trigueros y, como segundo, el pollo asado. O el bonito, la bilbaína.
Pues también muy rico. La marruca, bonito. Estoy ahí. Pero bueno, ya me ayudáis vosotros allí. Y si no, pues llamamos, nos informamos. Y como siempre, reservamos en el 949-21-29-44. Diego, muchísimas gracias.
Venga, gracias a vosotros. Y aquí la marruca está esperándote.
Que luego llevamos los amarracos para el mus.
Eso está hecho también.
Y los arrumacos después nos los damos también.
También, todo lo que haga falta.
Muchísimas gracias, Diego. Un besazo.
Venga, igualmente. Hasta luego.
Hasta luego.
Por 190 euros al mes, ¿qué puede ser verde, rosa o amarillo fluorescente?
Un ovni.
¡No! ¡Es la nueva edición Mini!
Tu nuevo Mini One, 75 caballos por 190 euros al mes en Mini Auto Premier. Play de Fluor. 35 cuotas, entrada 3.385 euros, última cuota 8.056 euros y TAE 6,5%. Financiado por BMW Bank hasta el 30 de junio de 2013. Consulta el resto de condiciones en autopremier.mini.es. La
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Y estamos informados para que no nos falte de nada en las agendas ya de entre primavera-verano. Y es que cuando ya empieza a dar sus últimos coletazos el curso académico, el curso escolar, ya tenemos abiertas todas las claves, claves teatrales, musicales, poéticas. En todos los sentidos, como siempre, tenemos que tener el centro neurálgico en nuestra Universidad de Alcalá. Y allí están sus clásicos, que han subido ya el telón y hasta el 30 de junio nos prometen y nos pueden sugerir muchísimas funciones de teatro, por ejemplo, 25, inspiradas en obras de los maestros del siglo de oro, por dar un adelanto. Pero hablamos más de lleno de los clásicos de Alcalá con Pablo Nogales, que es director del festival. Pablo, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuántos años llevamos ya de festival, Pablo?
Pues esta es la 13ª edición de clásicos en Alcalá.
¿Cómo pasan los años, aquí?
Pues pasan, ya es un jovencito, desde luego.
Lo cierto es que cuando ya van avanzando temporadas y van cumpliéndose citas, no sé si para organizar un festival es más fácil o más difícil, porque tienes que innovar, tienes que dar un toque diferente con respecto a ediciones anteriores, pero al mismo tiempo ya tienes más bagaje y más trayectoria para la organización.
Hombre, debemos, esa es nuestra obligación, pues a intentar hacer el programa más novedoso posible. Y bueno, yo creo que este año hemos conseguido crear un programa lo suficientemente amplio y con cosas nuevas como para que puedan ser del gusto de la mayoría de los ciudadanos. Esa es nuestra intención, ese es el modelo con el que trabajamos y espero desde luego haber cumplido esa intención nuestra.
¿Y cuál es la esencia de este Festival Clásicos en Alcalá?
Bueno, nosotros trabajamos básicamente, como es lógico, con el teatro español del siglo de oro. Lope, Calderón están absolutamente presentes este año en la programación, pero también, como siempre, hay muchas obras de Shakespeare, porque Shakespeare yo creo que es un valor seguro al que las compañías acuden casi siempre. Y luego, pues yo creo que sin haber tenido la intención de tener un hilo conductor, pues la mujer en general tiene una presencia muy importante en el festival, tanto como protagonistas de las funciones, como en cuanto a los repartos con los que contamos, en cuanto a los temas que se tratan en el festival. Tenemos también dos exposiciones vinculadas a las escritoras del siglo de oro, una de la Biblioteca Nacional de España y otra, una instalación de Mateo Fijó, también en torno a las escritoras del siglo XVII.
Bueno, tenemos muchísimos títulos, como dices. El siglo de oro está ahí marcando con los clásicos en Alcalá sobre las tablas teatrales. Más de 25 funciones inspiradas en esos siglos de oro. Pero lo cierto es que tenemos muchísimas más propuestas. 75 es posible que haya en conjunto que tengan que ver con el teatro clásico, entre cine, exposiciones o talleres.
Pues sí, ese es el número de actividades. Tenemos talleres infantiles para niños, unos talleres de versos antiguos para niños modernos, proyecciones cinematográficas, conciertos. También tenemos 5 conciertos este año. Y bueno, y versiones de obras que no son de nuestro siglo de oro ni del teatro isabelino, como La flauta mágica, que mañana mismo tendremos en el Corral de Comedias, mañana y pasado mañana, en el Corral de Comedias, en la Plaza de Cervantes. Y bueno, algunas otras propuestas, digamos, interesantes también desde el punto de vista de lo novedoso, ¿no?
Vamos a dar algunas citas por apuntarlas en la agenda, por lo menos las más inmediatas. Mañana la flauta mágica, ¿no?
La flauta mágica, mañana y pasado mañana en el Corral de Comedias, y el miércoles y el jueves en el Teatro Salón Cervantes, uno de los estrenos del festival, Los Locos de Valencia, de Lope de Vega, a cargo de la compañía, digamos, titular del festival, la Academia de Verso de Alcalá, que este año además pues cuenta con la colaboración especial de Jacobo Dicenta y la dirección de Juan Polanco. Y luego inmediatamente también, el fin de semana, en el Teatro Salón Cervantes, tendremos a la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico con La Noche Toledana, otro texto también de Lope de Vega, dirigido por Carlos Marchena. Y en el Corral de Comedias, pues terminaremos el principio del fin de semana, jueves y viernes, con una versión muy, muy, muy divertida de Macbeth a cargo de la compañía portuguesa Teatro do Chapitó. Y el fin de semana, sábado y domingo, Las Rameras de Shakespeare, un texto nuevo, contemporáneo de Sima Cardeña, pero que trata un poco, un todo, el mundo de las mujeres, la presencia de la mujer en las obras de William Shakespeare.
Bueno, pues la mujer,
es casi
dices.
El programa de la semana, sin olvidar también que en el Instituto Cervantes, jueves, viernes y sábado, tendremos funciones de un espectáculo que se llama Barrocamiento y que es también trata en torno a la hipotética relación que pudieron tener tres de estas autoras del siglo de oro español.
Bueno, pues todo un lujo para nuestro gusto teatral. Como decimos, hay otras actividades culturales, también están pensados los niños, las mujeres protagonistas en este Festival Clásicos en Alcalá 2013. Y no olvidamos que tenemos de todo, música, de jazz, como decimos, también esos versos cara a cara para los días 18, 19, 20 y 21 de junio para los adultos. Y, en fin, muchísimas citas que vamos a estar muy pendientes de ir anunciando y de ir apuntando. Pero si tenemos alguna duda, ¿dónde nos metemos para constatar nuestra agenda?
Pues mira, toda la información está muy clara en nuestra página web, que es www.clásicosinalcalá.net, y ahí viene la información detallada de las funciones, los días, las horas, los lugares, etcétera, etcétera, etcétera.
Muy bien, www.clásicosinalcalá.net. Pablo Nogales, director del festival, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, y permíteme hacer una invitación a todos vuestros oyentes de Guadalajara, y recordarles que estamos muy cerquita, que estamos tan solo a 20 minutos, y para hacer una visita a la ciudad de Alcalá y al festival, pues creo que puede ser también una buena opción de ocio para estos días.
Por supuesto, hasta el 30 de junio la disfrutamos. Pablo, enhorabuena por la organización de este año y que salga todo perfecto.
Muchísimas gracias, un saludo cordial.
Un saludo. Y vamos llenando las agendas, incluso ya de lunes, pensando en todos estos días, hasta el 30 de junio, ya lo sabéis, ese Festival Clásicos en Alcalá, pero tenemos muchas más propuestas. Y como siempre, os tenemos a vosotros hasta la 1:30 en directo. COPE Guadalajara y COPE Sigüenza.
A ese día al que te refieres cuando dices, algún día, tiempos mejores, mañana, más adelante, en algún momento. En BMW y Mini le hemos puesto nombre, los Exclusive Days. 400 BMW y Mini con un descuento del 25% financiando con BMW Bank. Solo hasta el 22 de junio.
Infórmate en Autopremier, tu nuevo concesionario BMW en el lugar de siempre. Paseo de la Estación 23, Guadalajara.
Si tu coche necesita ruedas nuevas, puedes hacer dos cosas. Dejar el coche e ir andando, o ir a Garbu Motor, donde te hacen el 90% de descuento con el segundo neumático. Solo en Garbu Motor, concesionario oficial Peugeot. Polígono El Balconcillo, teléfono 949-2082-56.
Este anuncio es solo para los que bebéis agua mineral natural en vuestra casa. Sois el 25% de la población. A vosotros que tenéis claro que con el agua de beber no se juega, dad un paso más en vuestro bienestar. Aquajet te lleva el agua mineral a tu casa por el mismo coste que lo compras en el supermercado. No cargues más botellas de agua. Aquajet lo hará por ti. Infórmate en el 902-11-0033. Llama ahora. Las 100 primeras llamadas reciben como regalo un dispensador de agua frío o calor. Recuerda, 902-11-0033. Te regalamos el dispensador de agua.
Hyundai, somos el cuarto fabricante de coches del mundo. Hyundai coche del año en los 5 continentes. Hyundai, 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Hyundai, ven a conocernos y llévate un iX35 por solo 18.500 euros con Plan PIBE. Hyundai en Guadalajara es Santón Oliva, calle México 49, Polígono Industrial El Balconcillo.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Galaxia! ¡Vaya jugada de calidad de Calzados Galaxia! El equipo titular de Calzados Galaxia, formado por zapatos, manoletinas y sandalias, os convoca al partido de la calle Juan Miranda, esquina con calle Mayor. Calzados Galaxia, el triunfo de la calidad.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Y continuamos aquí disfrutando del directo de estas ondas, COPE Guadalajara y COPE Sigüenza. Y evidentemente, después de comer un menú de mercado muy saludable en Pachús y Hotel Puerta de Guadalajara, vamos ya a tomar un aperitivo. Aunque hay que pensar en un alimento, en una materia sencilla, básica, de nuestra dieta mediterránea, como es el pan, pero también noble. Salva del hambre al necesitado y adorna las mesas de mayor etiqueta, cada vez con más variedades y sabores. Sin embargo, este alimento histórico, casi mesiánico, está elaborado con materias primas saludables, ecológicas. Yo creo que nos comemos más panes químicos que no. Así que nos vamos a hablar con alguien que lo elabora artesanal y sanamente. Él es Fernando Sanz y es panadero de la Vega de Henares. Además, un empresario que lleva muchísimos años intentando poner salud sobre la mesa y en nuestra alimentación. Fernando, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a hablar del pan flor de cereal, ¿no?
Pues sí. Del pan sin levadura, sin química, hecho como se hacía hace 200 años con harina y agua.
¿Y entonces no tiene volumen? ¿Cómo es físicamente?
Sí, o sea, el pan que se ha hecho siempre ha tenido siempre volumen. Lo que ocurre es que hace unos 100 años se inventó la levadura y desde que se hace la levadura, pues el pan ya tiene volumen, pero no se fermenta, no, la harina no se metaboliza. Entonces yo descubrí el problema pues leyendo hace muchos años un libro de un naturalista francés que dijo a finales del siglo XIX que el aportar levadura al pan iba a hacer que el pan fuese tóxico y que perdiese su valor nutricional. Y en efecto, ahora que estamos fabricando desde hace 6 años, pues hemos visto que es así.
Vaya, y nos lo estamos comiendo diariamente y además no en poca cantidad sin saber todo esto. Y está en la base de nuestra dieta, ¿verdad?
Pues vamos a ver, el cereal es el alimento más antiguo que se conoce y el más extendido en la Tierra. Por tanto, es un alimento que es muy completo y además es muy barato. ¿Qué es lo que ha ocurrido al aportarle química? Pues que lo han degenerado, lo han deteriorado, y la realidad es que, por ejemplo, en 1970 el consumo per cápita en España, cada persona comía unos 70 kilos de pan al año. Ahora come 31, 32 y sigue bajando. Y es porque el pan que se hace actualmente, el valor nutricional que tiene es cero, porque está comiendo la gente harina cruda, y luego porque tiene muchos componentes químicos. Lleva azúcar, lleva levadura y lleva sustancias químicas que perjudican la salud. Claro, la gente intuitivamente, ¿qué es lo que hace? Deja de comprarlo. Cuando dicen, es pan engorda, nosotros el pan que hacemos, todo lo contrario, adelgaza.
Eso no puede ser, Fernando, a mí me lo tienes que explicar.
Sí, es lo siguiente, mira, el pan que se hace habitualmente, como no tiene nutrientes, o sea, tiene nutrientes, pero el estómago y el intestino no puede asimilarlos, pues van a la alcantarilla. Entonces la gente come y las células que necesitan su energía no la reciben. Entonces, cuando compran el pan nuestro, o sea, cuando la gente come el pan flor de cereales, ¿qué es lo que ocurre? Pues te tomas para desayunar una rebanada o dos rebanadas y te quita el hambre hasta las 3 de la tarde. Entonces, comes menos, estás mejor nutrido, gastas menos dinero y pierdes peso. Entonces, hay cientos de personas que yo estoy siguiendo que todas están comiendo dos rebanadas para el desayuno con su desayuno normal, una rebanada en la comida con su comida normal y para cenar cereales, y con esos cereales que hacemos nosotros también, que también están fermentados. La gente se ahorra unos 30-40 euros al mes en la alimentación y además está en su peso, tiene mejor la piel, mejor el pelo, y eso hay ya cientos de personas que están comprobándolo cada día.
Y estamos hablando de diferentes cereales utilizados en la elaboración.
Sí, nosotros hacemos pan de centeno, pan de todo ecológico, pan de trigo, pan de espelta, pan de trigo y algarroba. Entonces, estos panes, según el tipo, hacemos un pan de con miel y frutos secos. Estos tipos de panes, por ejemplo, hay personas pues que les prefieren tomar el centeno, o que prefieren tomar la espelta, o que prefieren tomar el trigo. O, por ejemplo, el de trigo y algarroba es fantástico, pues, sobre todo para las mujeres, para subirles el hierro, para el problema de anemia. Entonces, ese es en líneas generales, que hacemos para varios gustos, pero todos, absolutamente todos, son integrales, ecológicos y sin ningún aporte químico y sin aporte de azúcar.
¿Con un sabor especial al que hay que acostumbrarse?
Bueno, vamos a ver, el cereal tiene un sabor. Claro, cuando yo no le pongo azúcar y además lo fermento, cuando comes tiene el sabor del cereal, que tiene un cierto toque de acidez. Porque claro, si tuviese azúcar no tendría acidez. Pero claro, ese toque de acidez es lo que ayuda a hacer la digestión. Baja el pH en el estómago y hace mejor la digestión, no del pan, sino de todo lo que has comido. Entonces, todos esos elementos son los que colaboran o contribuyen a que la persona esté mejor alimentada, tenga mejor la piel, tenga mejor el pelo y se sienta
Y por cierto, Fernando, todo este abanico de productos artesanos, sanos, nada químicos, ¿los encontramos en cualquier superficie o has tenido que buscar tu hueco en el mercado?
Bueno, pues uy, sí, hay que buscar el hueco. Mira, ahí en Guadalajara, si puedo decir los nombres de las
tiendas. Perfectamente, sí.
Sí, pues mira, lo tiene APAG, lo tiene la Cooperativa de Agricultores y Ganaderos, lo tiene una tienda que se llama La Alcarruela, dos tiendas que se llaman La Ventana Natural y El Rincón Lento. Y también lo pueden encontrar en Hipercor de Alcalá de Henares. Entonces, en cualquiera de estos sitios lo pueden encontrar. Luego, hay una estructura que está vendiendo casa por casa el pan. Pero eso ya, pues, cuando sabiendo que son pueblos de cereales, cuando alguien se lo ofrezcan, que sepan que tiene estas peculiaridades.
¿Y cuánto tiempo llevas entre panes y cereales?
Mira, haciendo pan llevo 6 años nada más. Y investigando sobre el pan, pues 50. Y he hecho varios cursos con un panadero francés de producción de pan ecológico para saber las peculiaridades. Y entonces todo eso me ha permitido pues hacer un pan que, bueno, ya digo que yo no voy a decir si es bueno o es malo. Cualquier persona que lo conoce, si alguien de los que nos está escuchando conoce a alguien que está comiendo pan florecerales, verá que se encuentra mejor, que ha perdido peso. Sobre todo para perder peso es que es fascinante. Y, por ejemplo, para personas con estreñimiento, fascinante. Desde el mediodía empieza a funcionar, empieza a ir al baño. Personas diabéticas, que sabes que no pueden comer pan, pueden comer tranquilamente este pan. Ya sabes que ellos controlan el azúcar constantemente y verán que cuando comen el pan, el azúcar no les sube. Gente que tiene candidiasis puede comer tranquilamente ese pan. Ellos no pueden comer ningún pan. El nuestro sí, porque no tiene azúcar. Y ya te digo, para problemas de estreñimiento. ¿Y qué es lo que ocurre cuando empiezas a comer este pan? Que la piel se te pone magnífica. El pelo se te pone estupendo. ¿Por qué? Porque se empiezan todos los órganos a rejuvenecerse.
Bueno.
Y bueno, nosotros en nuestra campaña, que tenemos en vuestra emisora, decimos siempre, para que te sientas guapo.
Sí.
¿Qué quiere decir estar guapo? Sentirte bien, mirarte al espejo y decir, oye, qué pinta tan estupenda tengo.
Fernando, esto no es pan, esto es la panacea. Y la verdad es que no es que nos hayas convencido, es que te creemos en las bondades de toda la agricultura ecológica, biológica, que es precisamente la base que utilizas tú para que nuestra dieta mediterránea se aproveche al máximo, sí, que es muy buena, y sobre todo llegue con toda su salud y con toda su garantía de sostenibilidad al mantel y al bocata, a la tostada de por la mañana y al tentempié para aguantar una jornada de trabajo.
Ahora que dices eso del tentempié, hay una crema que hacemos que es fascinante, que es de algarroba, que es un energético fuera de serie para gente que está estudiando, para gente que está trabajando intensamente o hace mucho deporte. Es una crema que le llamamos Goloflor de algarroba, que también la pueden encontrar ahí en las tiendas. Y se van a sorprender, es parecido a otros productos de untar. Hay gente que se cree que es cacao, que tiene chocolate. No, por Dios, es algarroba, ecológica, miel ecológica.
Parece nocilla, si vale la marca decirla. Es que parece pues, una crema de chocolate.
Parecido
de chocolate,
a nocilla, sí. Pero uff, nada que ver.
La estoy tocando, Goloflor.
Goloflor,
la sí. Voy a probar, Fernando.
Pues oye, yo te animo porque te vas a sorprender. Mira, en cuanto lleves 4 o 5 días comiendo este pan, vas a decir, pero ¿cómo es posible que esto no lo haya descubierto yo antes?
Ya te contaré.
Bueno.
Fernando, nos has convencido y evidentemente te buscamos en todos esos puntos de venta, también a PAG, el Rincón Lento. Y por cierto, ¿qué tal esa feria de alimentos en Hipercor?
Ah, pues muy bien, jo. Yo me quedo sorprendido. En Guadalajara ya ha terminado, pero en Alcalá sigue hasta fin de mes. Y bueno, yo no es que era escéptico, sino que estaba un poco diciendo, ¿qué pasará? Pues me ha sorprendido. Estuve un día haciendo una degustación y otro día dando una cata. Mucha asistencia, la gente interesadísima. A mí me decían, hombre, es que a la gente de Guadalajara no le importa lo ecológico. Eso no es cierto. Yo he hablado con más de 50 personas y todos interesadísimos para que les explicase por qué ese producto ecológico era tan formidable. Y en Alcalá lo mismo. En Alcalá, como sigue más tiempo, pues habrá muchas más ventas. La crema de algarroba ha sido fascinante, ha arrasado. Pero muy, muy contento con lo que ha hecho Hipercor por los productos de Guadalajara. Muy contento.
Muchísimas gracias. Oye. Y gracias por decir las cosas claras al pan pan y al vino.
Oye, a vosotros que sois muy amables.
Un abrazo muy fuerte, muchísima suerte con esta experiencia, aventura empresarial y también saludable que tiene que ver con el pan flor de cereales. Que ya tenemos sobre la mesa y lo vamos a disfrutar. Un beso muy fuerte y enhorabuena por todo ello.
Oye, muchas gracias a vosotros. Que tengáis muy buen día.
Igualmente.
Hasta ahora. Gracias.
Y es que con pan, flor de cereales, tenemos todos los días mejores días. Vamos, que decimos ese buenos días con ganas. Mañana otra vez buenos días con ganas a Cope Guadalajara y Cope Sigüenza. Abel Cebrián, muchísimas gracias. ¿Cómo se nota que toma Goloflor? ¿Cómo se nota? Un fuerte abrazo a todos. Muchos besos.